Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita a todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias. Con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más destacados e importantes del país y del mundo ocurridos hoy, miércoles 26 de junio. Fallido golpe de Estado en Bolivia. Primer acto, la tarde de hoy, el general Juan José Zúñiga, junto con algunos efectivos militares, intentó un golpe de Estado en Bolivia luego de haber sido destituido de su cargo tras haber declarado con críticas al expresidente Evo Morales. Al salir de Palacio de Gobierno aseguró que todo, dijo, era para rescatar la democracia en el país y liberar a los presos políticos. Escuche.
Las Fuerzas Armadas pretenden reestructurar la democracia. No puede ser que personal subalternos estén presos por el solo haber acatado una orden. Vamos a liberar a todos los presos políticos absolutamente.
¿Cómo puede hablarse de patriotismo cuando se intenta deponer a un gobierno democrático? Segundo acto, en un mensaje a la nación, el presidente de Bolivia, Luis Arce, exigió al general Juan José Zúñiga frenar la movilización militar, afirmó que los ministros y su gobierno se mantenían firmes ante el intento de golpe de Estado.
Vamos a aplacar los apetitos inconstitucionales de algunos malos militares. Llamamos al pueblo boliviano a movilizarse, llamamos al pueblo boliviano asimismo a mantener la calma, porque todos los bolivianos juntos vamos a derrotar cualquier intentona.
Tercer acto, luego del fallido golpe, el presidente Luis Arce nombró a una nueva cúpula militar, llamó al pueblo y a las organizaciones afines a su gobierno a movilizarse en defensa de la democracia. El nuevo comandante del ejército, el general José Wilson Sánchez, llamó a los sublevados que asediaban la sede de gobierno a retornar a los cuarteles.
Ahora, en mi condición de comandante general del ejército y en representación de los tres comandantes de fuerza, pido, ordeno, dispongo que todo el personal que se encuentra movilizado en las calles deben retornar a sus unidades.
Acto final, el general Juan José Zúñiga fue detenido la tarde de hoy. La Fiscalía General de Bolivia ordenó iniciar todas las acciones legales pertinentes para investigar penalmente al general y a los militares involucrados. Así lo dio a conocer un portavoz de la Fiscalía.
Mediante instructivo número 243, quebrado 2024, dispuso el inicio de todas las acciones legales que correspondan para el inicio de la investigación penal en contra del general Juan José Zúñiga y todos los demás partícipes en los hechos suscitados y que se constituyen en ilícitos penales.
En unos minutos estaré aquí conversando con el embajador del Estado Plurinacional de Bolivia en México, con el embajador José Crespo Fernández. En otros temas, pues un pase de estafeta relajado, así es, el presidente López Obrador auguró que, como no ocurría desde hace mucho tiempo, va a ser una transición tersa entre su gobierno y el de la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Hay confianza de que se estabilice el tipo de cambio a la baja.
Va a ser una transición tersa, como no se había visto en mucho tiempo. No va a haber ningún sobresalto, nada.
Rumbo a la revisión del T-MEC, la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, se reunió con la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Melanie Joly, con quien conversó sobre el futuro de la relación con México y la importancia del T-MEC.
Su interés es conocer nuestro posicionamiento sobre el T-MEC. En el caso del T-MEC hablamos de que lo que viene en el 2026, pues en realidad es una revisión menor, que coincidimos plenamente con ellos.
La ministra Piña se dice preocupada. La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró que el Poder Judicial vive momentos de incertidumbre ante, dijo, la reforma que impulsa Morena, pero que está dialogando con todas las instancias posibles para defender los derechos de los trabajadores del Poder Judicial. Una pausa y volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros. ¿Cómo está el tráfico en la capital del país? Oficial Eduardo Guadarrama, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Buenas tardes, me enlazo contigo y tu reporte vial.
Gracias, Juan. Muy buenas tardes. Y bien, comentarles, hay que extremar precauciones ya que continúa la presencia de lluvia en la zona oriente, por lo cual hay pavimento mojado en distintas arterias viales, como son la zona del eje 2, 3 y 4 sur, los ejes 1, 2, 3 y 4 oriente, así como las avenidas principales del Viaducto de la Piedad y la zona de circuito interior. Ante ello, la Secretaría de Seguridad Ciudadana invita a nuestros amigos automovilistas a manejar con mucha precaución, para sobre todo respetar los límites de velocidad. Comentarles el tema de realidad, complicada la circulación a través del Viaducto de la Piedad, desde la zona de la calzada de Tlalpan hacia las inmediaciones del circuito interior. Condiciones similares presenta la zona de la calzada Ignacio Zaragoza, desde Río Churubusco hacia la zona de la calzada Ermita Iztapalapa. También comentarles, también en la zona centro, complicada la circulación a través de la avenida Chapultepec, desde la zona del eje 3 poniente hacia las inmediaciones de la avenida Cuauhtémoc. Así que es por el reporte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenas tardes.
Gracias, oficial. Muy buenas tardes. Me enlazo contigo más o menos en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Y bueno, se lo informaba hace unos minutos, un fallido golpe de Estado en Bolivia sucedió hoy. Hoy pone en Bolivia este hecho los ojos de todo el mundo. La tarde pues del día de hoy, el general Juan José Zúñiga, junto con algunos efectivos militares, intentó un golpe de Estado en este país. Había sido destituido de su cargo tras unas declaraciones en las que criticó al expresidente Evo Morales. Fíjese usted que en un mensaje a la Nación, el presidente de Bolivia, Luis Arce, le exigió al general Juan José Zúñiga frenar la movilización militar. Afirmó en ese momento que los ministros y su gobierno se mantenían firmes ante el intento de golpe de Estado. Escuche.
Vamos a aplacar los apetitos inconstitucionales de algunos malos militares. Llamamos al pueblo boliviano a movilizarse, llamamos al pueblo boliviano asimismo a mantener la calma, porque todos los bolivianos juntos vamos a derrotar cualquier intentona política.
Tras este fallido golpe, el presidente Luis Arce nombró a una nueva cúpula militar, llamó al pueblo, a las organizaciones populares a movilizarse en defensa de la democracia. El nuevo comandante del ejército, el general José Wilson Sánchez, llamó a los sublevados que asediaban la sede del gobierno a que regresaran a sus cuarteles.
Ahora, en mi condición de comandante general del ejército y en representación de los tres comandantes de fuerza, pido, ordeno, dispongo que todo el personal que se encuentra movilizado en las calles debe retornar a sus unidades.
Y bueno, en este momento el embajador José Crespo de Bolivia en México está dando un mensaje a los medios de comunicación. Escuche usted.
Lo que fue decisivo para desarticular el intento de golpe, porque el momento que se cambia esa dirección militar, pues se instruye, el nuevo comandante instruye que los militares vuelvan a sus cuarteles. Yo sé, ¿no es cierto?, como ustedes suponen y todos quienes nos están escuchando, que esa orden pues podía perfectamente haber sido desacatada, ¿no? Pero fue importantísimo que esto ocurra. Inmediatamente después, la Fiscalía General del Estado emitió un requerimiento fiscal y alerta migratoria contra el general Zúñiga por varios delitos, quien fue aprehendido hace apenas una hora. En todo este tiempo, muchos países y organismos internacionales han manifestado su respaldo, su apoyo, su solidaridad con el gobierno democrático del presidente Luis Arce y con el pueblo boliviano. Y denunciamos ante la comunidad internacional este intento de golpe de Estado que atenta contra la democracia, la paz, la seguridad de nuestro país y de alguna manera también de los otros países de América Latina. Agradecemos
Más adelante conversaremos con el embajador Crespo Fernández. Antes saludo con muchísimo gusto a Raica Flores Cosío, ella es periodista en Bolivia, hasta donde me enlazo. Raica, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
¿Cómo están a todos? Muy buenas noches, Juan. Un gusto conversar con ustedes, aunque es lamentable hacerlo en estas circunstancias tan poco gratas en Bolivia.
Muy agitado el día de hoy allá en Bolivia. ¿Cuál es el ambiente en estos momentos?
3 horas duró esta irrupción militar en la Plaza Murillo, el centro político de Bolivia, en la ciudad de La Paz. En este momento todavía se siente la tensión y la preocupación en todo el territorio nacional. Lo último que se ha informado es la aprehensión de Zúñiga, el excomandante del ejército, que fue quien comandó esta jornada militar en la ciudad de La Paz. Quien en el momento de su aprehensión acusó directamente al presidente Luis Arce de instarlo a sacar los carros blindados porque la situación estaba muy jodida, esas fueron sus palabras. Ha habido una condena general en el país de parte de políticos del oficialismo y la oposición desde que los militares tomaron la Plaza Murillo.
Ahora, vamos a escuchar, ¿qué te parece? Si vamos a escuchar lo que dijo al momento de su detención Juan José Zúñiga, el general, el golpista, el general de puesto.
El día domingo, en el colegio La Salle, me reuní con el presidente, me dijo que la situación está muy jodida esta semana, va a ser crítica, entonces es necesario preparar algo.
Raica Flores Cosío desde Bolivia, pues ahí están las declaraciones, ya ha sido detenido, me dice que el ambiente, por supuesto, sigue muy tenso. Una vez que pues el general estuvo ahí en Palacio de Gobierno, el general Zúñiga, y se enfrentó cara a cara con el presidente Arce, hubo un momento muy tenso en donde le gritaban pues que no atentara en contra de la democracia, no creían que fuera cierto lo que estaba sucediendo, no creían que hubiese enviado tanquetas a romper la puerta de Palacio. Posterior se retira el general Juan José Zúñiga y minutos después el presidente Arce sale a la calle donde es vitoreado por cientos de personas. ¿Es correcto?
Sí, es correcto. Tal como lo narras, así ha ocurrido. Después los militares se retiraron de la Plaza Murillo. Hubo una celebración con la gente, con los ciudadanos afines a Luis Arce, al gobierno de Luis Arce, que llegaron hasta la Plaza Murillo a respaldarlo y que se enfrentaron en un determinado momento con los militares. Hubo gasificaciones en ese interín. Y después se ha procedido al relevamiento del alto mando militar. El presidente Luis Arce posicionó al alto mando militar y fue después de eso que los militares salieron de la Plaza Murillo. Ahora, lo que está ocurriendo, además de la aprehensión de Zúñiga, es una serie de aprehensiones de las que están informando las autoridades, tanto del órgano ejecutivo como del órgano judicial, y los llamados, sobre todo de políticos de oposición, a que realmente esto se investigue y se sancione, sobre todo para echar por tierra estas versiones que están indicando de que el gobierno podría estar detrás, alentados ahora por las declaraciones del general Zúñiga.
Vamos a escuchar rápidamente ese momento cuyas imágenes, cuyas fotografías, cuyas declaraciones, pues van a pasar a la historia, ese momento entre el careo que hubo con Juan José Zúñiga, el general golpista, y el presidente Luis Arce. Escuchemos parte de lo que se dijo ahí.
No se equivoque, general. No está solo el presidente. Respeta la democracia, carajo. No está solo. Respeta, carajo.
No se equivoque, general. Fueron las palabras de Arce hacia el general Juan José Zúñiga. Raica Flores.
Fue un momento que fue registrado por los medios de comunicación. Otro momento tenso que tú también lo has contado a la audiencia es el momento en el que la tanqueta golpea la puerta del Palacio de Gobierno. Eso no se había visto desde hace décadas en Bolivia. Fueron dos de los momentos más tensos que ha vivido el país esta tarde. Y ya de la tensión que todavía se siente, sobre todo en la ciudad de La Paz, pues ha pasado este tema a ser discutido en las redes sociales. Veremos qué es lo que ocurre en las próximas horas, veremos qué es lo que ocurre en la jornada de mañana. Bolivia no estaba viviendo tiempos fáciles debido a la crisis económica, la crisis política, y veremos cuáles son las implicaciones y cuáles son las consecuencias que tiene lo que ha ocurrido hoy para el país.
¿Qué sabemos, Raica Flores, allá desde Bolivia, sobre los otros militares que se vieron involucrados en el intento de golpe de Estado? La tropa.
No ha trascendido más nada de lo que hemos señalado, pero se había informado también, tras la aprehensión de Zúñiga, que otros cuatro militares habían sido aprehendidos tras la detención de Zúñiga. Se ha anunciado para las próximas horas también que las autoridades judiciales de La Paz, las autoridades de la Fiscalía, van a dar una conferencia de prensa. Ha tardado la Fiscalía en reaccionar. De hecho, recién a las 6:00 p.m, en la sede del órgano judicial que es Sucre, en la ciudad de Sucre, recién la Fiscalía se pronunciaba, daba una alerta migratoria contra Alfonso Zúñiga, eso antes de su aprehensión, y anunciaba una investigación oficial. Tardó el órgano judicial en reaccionar. Antes lo hizo, sí, el órgano judicial, pero simplemente salió a respaldar el Estado de Derecho y a pedir que se restituyera y que cuidara la democracia.
Estaremos pendientes, Raica Flores Cosío, periodista en Bolivia. Te agradezco muchísimo tu enlace. Te mando un abrazo a ti y a todo el pueblo boliviano. Y nosotros vamos a una pausa y volvemos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:24 p.m. Muchísimas gracias por continuar con nosotros y agradezco también al doctor Rafael José Archondo, él es analista político boliviano que vive en México, que nos acompañe. Doctor, muy buenas tardes, ¿cómo está? Doctor, vamos a intentar restablecer la comunicación. Doctor Archondo, buenas tardes.
¿Cómo está? Buenas tardes, un abrazo.
Muchas gracias, abrazo de regreso. Doctor, usted es analista político, es boliviano, vive en México. Pues, ¿cómo ve todo lo sucedido hoy en Bolivia desde temprano, en la mañana, desde mediodía aquí en México? Pues las alertas sonaron con este intento de golpe de Estado. ¿Era algo que se veía venir, doctor?
La verdad que no, y yo tengo una hipótesis muy diferente a la que se ha venido manejando en los medios de comunicación y en los noticieros. Yo ahora, con todos los datos que han ido surgiendo en las últimas horas y minutos, considero que en Bolivia no hubo un intento de golpe de Estado. Se intentó y se sigue intentando y se va a seguir intentando describirlo de esta manera, pero creo que esencialmente ha sucedido algo muy diferente. No hubo, según mi punto de vista y por lo que conozco de la realidad boliviana, un golpe de Estado en Bolivia.
Y lo que vimos hoy, los militares, las tanquetas, ¿qué se trató todo eso?
Pues fíjate que un golpe de Estado, los bolivianos lo conocemos bien, porque el último golpe de Estado en Bolivia se realizó en 1980, todavía mucha gente lo vivió. Un golpe de Estado se realiza en la madrugada, cuando todos están dormidos. Normalmente la primera instrucción que dan los golpistas es detener al presidente en funciones, detener a sus secretarios de Estado, cerrar el Congreso y controlar el país. No puede haber un golpe de Estado a las 2:00 p.m, fíjate. Es absolutamente absurdo que algo así pueda considerarse un golpe de Estado. Lo que hicieron los
militares... No fue un golpe de Estado, doctor. Fue un intento de golpe de Estado. No fue un golpe de Estado porque la democracia y la institución de Bolivia salió triunfante, ¿no?
Pero alguien que intenta un golpe de Estado se levanta a las 5:00 a.m, ¿no? Es decir, no sale a las 2:00 p.m. cuando la gente está comiendo para hacer un golpe de Estado. Entonces, déjame decirte.
Hay un manual para hacer golpes de Estado, doctor, así que diga a qué hora nos tenemos que levantar los militares.
Sí. Yo creo que es aconsejable. Sí hay un libro famoso de Curcio Malaparte que justamente habla de esto. Lo lógico es que los golpistas cuenten con el factor sorpresa o cuando menos con el apoyo de un grupo más importante de personas o de soldados o de tropa, ¿no es cierto? Lo único que alcanzaron a hacer fue controlar lo que en México llamaríamos el Zócalo, no ingresaron al Palacio de Gobierno, forzaron la puerta del viejo palacio donde ya nadie gobierna, y el general Zúñiga, que supuestamente encabezaba este supuesto golpe de Estado, se rindió a los 30 minutos. Inmediatamente fue posicionado, tomó juramento el nuevo alto mando militar. El gobierno ya tenía preparado al sustituto del general Zúñiga, y en este momento Zúñiga está preso sin haber tenido sin haber ofrecido resistencia. Lo que fue en realidad es un amotinamiento por parte de Zúñiga, que el día lunes de esta semana hizo unas declaraciones explosivas en la televisión y que iba a ser destituido como jefe del ejército. El gobierno demoró 3 días en destituirlo, y entonces él sintió que el gobierno estaba débil y que podía tomar el zócalo de la ciudad de La Paz para exigir, digamos, una salida honrosa, que probablemente ahora no tenga, porque efectivamente fracasó este acto de protesta, que es así como yo lo llamaría.
Pues sí, definitivamente de honroso no va a tener nada el futuro del general. Está detenido el general Zúñiga. Y bueno, pues doctor Archondo, le agradezco enormemente que nos haya acompañado aquí en Fórmula esta tarde.
Ha sido un placer, un abrazo para el auditorio.
Abrazo de regreso. Gabriela Cuevas, analista internacional, colaboradora de este espacio, qué gusto saludarte. Nos decía el doctor Archondo que para él pues no fue un golpe de Estado, un intento de golpe de Estado lo sucedido hoy en Bolivia, pues sino otro acto, un acto de rebeldía. En fin, ¿tú cómo lo ves?
Hola Juan, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar contigo y con tu auditorio. En efecto, lo que parecía y al principio se leía en las noticias, se escuchaba, era un posible golpe de Estado, y así lo manifestaron tantos distintos mandatarios, incluyendo nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, como también lo expresó la OEA, lo expresó la Unión Europea. Y lo que parecía, insisto, una especie de golpe de Estado, pues lo que se vio es que pues más bien fue este general Juan José Zúñiga, el mismo que había amenazado con arrestar a Evo Morales, el que pues trató de levantarse en contra del presidente en Bolivia. Entonces vemos que primero me parece una muy valiente postura por parte del presidente Arce. Yo creo que esa parte es interesantísima, es importante. Pero también ver la conducta que ha tenido el ejército en Bolivia. No se trata de una acción generalizada del ejército, sino estrictamente de un general al que, como bien se explicaba en la entrevista anterior, pues estaba destituyendo.
Gabriela, es algo que se veía venir, me decía el doctor Archondo, que para nada lo veía venir, pero no sé, la situación en Bolivia ha estado complicada y, bueno, pues el general golpista, el general Zúñiga, pues había hecho declaraciones muy fuertes en días anteriores que podían pues dar a entender que un intento de sublevación podría presentarse. No sé tú qué opinas.
Pues mira, si vemos, Juan, los antecedentes de los últimos años, en 2019 ya existió, pues sí, un golpe de Estado como tal, el que México condenó, el que México estuvo pues participando activamente hasta para sacar de ahí al entonces presidente Evo Morales. Sí ha habido una parte de inestabilidad complicada en Bolivia. Seguramente este general, al ver que su destitución pues se envalentonó, pensó que había cierta debilidad institucional o pensó que iba a tener mayor respaldo por parte de las Fuerzas Armadas. Y me parece que aquí, insisto, no contó con la respuesta tan, tan clara y tan valiente por parte del presidente Luis Arce. Creo que si le echamos un ojito a los videos donde el presidente Arce defiende la democracia y le pone una hasta aquí a
este general. Se encara con Zúñiga, ¿no? Y le dice...
La verdad es que es un video maravilloso porque como dice, se encara, pero además es una defensa de las instituciones democráticas, Juan. Y esto hay que recordarlo en el contexto de una América Latina que durante décadas sufrió golpes de Estado, dictaduras, y que entonces la defensa de nuestras instituciones democráticas cobra todavía mayor relevancia por tratarse de nuestra región. Lo que pasa es que en México no lo vivimos así.
Claro.
Nosotros tuvimos nuestra dicta blanda.
Oye,
para quienes vivieron golpes de Estados y dictaduras, sí es una historia mucho más sensible, compleja, y que, insisto, yo creo que hay que reconocer muchísimo al presidente Arce sobre esta defensa democrática.
Sí, sobre todo en esta región del continente, ¿no? Y después de la década de los 70. Oye, todo esto surge por pues un manifiesto de intención de detener, de impedir la candidatura de Evo Morales a las elecciones presidenciales de 2025. ¿Hay historia entre el general Zúñiga y Evo Morales, Gabriela Cuevas?
Así es, este mismo general es el que trató de detener a Evo Morales, el que quiso arrestarlo en su momento, y que, como dices, pues parece que continúa esta historia personal, pero la política y las instituciones no se definen por antipatías o por filias y fobias. Se deben definir a partir del diseño institucional y del marco constitucional.
Sí. Así a ver, que pero, este perdón, levantamiento... Gaby, Zúñiga fue denunciado en años anteriores por desfalco y también fue denunciado por Evo Morales como uno de los presuntos ejecutores de aquel plan negro, masacre de Octubre Negra, que es pues represión que se llevó a cabo en Bolivia en 2003 en el marco pues de una enorme convulsión social tras el anuncio de medidas propuestas por el gobierno del presidente Sánchez de Lozada.
Así es, tiene su historia, no es un general que se haya caracterizado ni por su respeto a los derechos humanos, ni mucho menos por su respeto a la democracia, como bien lo hemos comentado, sí, Juan. Al frente de este intento de golpe en Bolivia está el general Juan José Zúñiga, es el mismo que amenazó con arrestar a Evo Morales, el que ha tenido pues esta historia pues entre oscura y claramente violatoria a los derechos humanos y a la democracia, y que insisto, por eso cobra tanta importancia también lo sucedido el día de hoy, tanto en su destitución como en ponerle un hasta aquí. Hoy ganó la democracia en Bolivia y también manda un mensaje muy fuerte a toda la región, en donde de cierta forma se ven amenazadas las instituciones democráticas, no solo por cuestiones militares, como es este caso, sino también por algunas regresiones autoritarias, particularmente de la derecha.
Nos queda un minuto. Gabriela Cuevas, ¿cómo viste las reacciones internacionales de países, de naciones, pero incluso hasta de la OEA? La OEA condenó pues lo sucedido hoy en Bolivia después de que la OEA participó en el golpe de Estado contra Evo Morales, y esto está claramente documentado.
Así es, creo que ahí hay una parte también muy interesante. Se da en la, pues, prácticamente un día del inicio de la Asamblea de la OEA, y entonces pues se pudo también entrar a este tema de manera puntual. Bolivia estuvo explicando muy claramente los hechos en el marco de la OEA. Me parece que esa parte también de brindar información en tiempo real fue muy útil para que la OEA pudiera tomar mejores decisiones. Ahí el representante permanente de Bolivia, Héctor Enrique Arce, estuvo dando esta actualización durante el diálogo de los jefes de delegación con los observadores permanentes, pero también
Gaby, nos cae la pausa.
Posicionamientos de la Unión Europea.
Nos cae la pausa, Gaby. Regreso rápidamente con una conclusión contigo. No te vayas, y usted que nos escucha tampoco. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Gracias, Gabriela Cuevas, analista internacional, por aguantarnos el corte. Estábamos hablando sobre las reacciones internacionales alrededor de lo sucedido hoy en Bolivia con este fallido golpe de Estado que se dio. Gabriela, ¿qué te parece? Vamos rápidamente a escuchar lo que acaba de declarar hace unos minutos el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
Ese es el camino que quieren los fascistas, los extremistas. Golpes de Estado, desestabilización, destrucción, caos. Desde Venezuela, con el amor inmenso que tenemos por Bolivia, llamamos al pueblo de Bolivia a defender su democracia, su constitución y a su presidente Lucho Arce.
Gabriela Cuevas, ¿qué está detrás de este intento de golpe de Estado? ¿Qué le interesa tanto a intereses y poderes fácticos que tiene Bolivia?
Pues mira, Bolivia es un país, Juan, que tiene recursos naturales muy importantes, que tiene gente muy dedicada a trabajar, a sacar adelante a su país. Pero también hay que recordar que América Latina viene de una historia de golpes de Estado, de presencias militares muy fuertes, y en particular Bolivia ya sufrió un golpe de Estado en 2019, que en su momento fue validado hasta por la OEA. Hoy me parece que hay algunas conclusiones importantes que destacar. Primero, el gobierno de Bolivia aprendió de las lecciones de 2019. Hoy el gobierno de Bolivia reaccionó encarando al general, encarando al ejército, y el presidente de Bolivia, Luis Arce, me parece que no solo hace una defensa democrática, sino que también pues regresa las cosas, incluyendo a cada una de las instituciones a su lugar. La OEA, contrario a su actuar de 2019, en esta ocasión apoya al gobierno del presidente Luis Arce, así como al resto de la comunidad internacional. Es decir, la movilización internacional fue rapidísima, se manifestó España, la Unión Europea, la OEA, sin duda muchos presidentes de nuestra región, ahí estaba Colombia, ahí estaba Chile, Y algo que también hay que destacar fue la coordinación que vemos en la política exterior mexicana y los mensajes emitidos tanto por el presidente López Obrador como de la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum. Mensajes que fueron emitidos pues claramente con coordinación, con un mensaje compartido y dejando muy clara la defensa democrática, la defensa de las instituciones, del Estado de Derecho por parte de México. Pero además, en esta ocasión gana en Bolivia la democracia, insisto, a diferencia de 2019. Hoy el presidente Arce está en hombros, es vitoreado por la gente en su país, así que esto también manda un mensaje muy fuerte a toda la región en la que nos comprometemos en América Latina con la defensa democrática. Yo creo que son mensajes muy positivos. A mí en lo personal me da mucho gusto que no se repita la historia de golpes de Estado, sí, de reveses a la democracia en Bolivia, como sucedió hace algunos años, donde también México tuvo una participación muy valiente.
Oye, y bueno, va a pasar a la historia como uno de los momentos más importantes de Bolivia, esta imagen, este video y este audio en donde se encaran el presidente constitucional, el presidente democrático de Bolivia, Luis Arce, con el general Juan José Zúñiga, ahí donde lo encara el presidente de Bolivia y le dice, ¿es en serio que estás? Vamos a escucharlo rápidamente, Gabriel.
¡No se equivoque, general! ¡No está solo el presidente!
No se equivoque, general, le dice Luis Arce, no se equivoque. ¿Cómo pretenden entrar aquí con tanquetas? No se equivoque. Esto va a pasar a la historia, Gabriela Cuevas. Además, qué fortaleza, qué carácter del presidente de Bolivia, ¿eh?
Así es, y permíteme concluir esta frase, que creo que la frase completa es todavía más dura, Juan. Y le dice, no se equivoque, general, respete la democracia. ¿Va a entrar aquí con tanques? Si nos imaginamos el papel del presidente, una autoridad civil democráticamente electa y teniendo que defender las instituciones civiles frente a tanques y al general Juan José Zúñiga, que ha buscado destituir una y otra vez a los gobiernos democráticamente electos de Bolivia, creo que es fascinante. Aprovecho para invitar a la gente que nos escucha que lo vea en tus redes sociales, porque vi que lo subiste, Juan.
Sí.
Y creo que es un ejemplo bien valiente de cómo desde un presidente, pero también la defensa democrática nos compete a todos los ciudadanos. México ha mandado importantes mensajes, particularmente en nuestra elección del 2 de junio, pero la democracia es algo que se defiende y se trabaja todos los días en México y en cada país del mundo, como lo hizo hoy el presidente de Bolivia.
Así es. Gabriela Cuevas, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí esta tarde. Nos escuchamos el viernes, ¿no?
Mañana nos vemos,
sí,
por
mañana,
allá,
mejor mañana, mejor y mañana.
Y gracias por ese adelanto para poder platicar un poco de los muchos acontecimientos de política exterior que continuaremos abordando mañana.
Muchas gracias, Gabriela.
A ti, Juan, buenas tardes.
Buenas tardes. Y bueno, la doctora Claudia Sheinbaum, nos lo adelantaba Gabriela Cuevas, publicó en sus redes sociales a eso de las 2:30 de la tarde el día de hoy que el levantamiento de algunas unidades de las Fuerzas Armadas de Bolivia es un atentado contra la democracia. Condena enérgicamente en este mensaje la presidenta electa de nuestro país los hechos sucedidos y reitera el apoyo incondicional al presidente Luis Arce y a su pueblo, el respaldo al posicionamiento del gobierno de México. En un comunicado, el Estado Plurinacional de Bolivia agradeció el apoyo de la comunidad internacional en respaldo al gobierno del presidente Luis Arce, democráticamente elegido por el pueblo boliviano ante el intento de golpe de Estado sufrido el día de hoy, y señala el gobierno de Bolivia que la democracia, la paz y la estabilidad son conquistas de lucha de nuestros pueblos. Ahí está este comunicado. Oscar Zúñiga, el embajador de Bolivia en nuestro país, acaba de emitir un mensaje hace unos minutos, el embajador Crespo.
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, el embajador de Bolivia en México, José Vladimir Crespo Fernández, señaló que se logró desactivar el intento de golpe de Estado en su país y se detuvo a los militares golpistas. El presidente Arce le instruyó y le ordenó precisamente al general golpista Juan José Zúñiga que, parara esta aventura en la que estaba posteriormente de este primer encontronazo. El presidente Arce posicionó al nuevo comandante general del ejército, José Wilson Sánchez Velázquez, quien, ordenó que las Fuerzas Armadas de ese país regresaran a sus cuarteles. Escuchemos lo que dijo.
Comunico
a la comunidad boliviana en México y a los hermanos mexicanos que se ha logrado desactivar el intento de golpe de Estado en Bolivia. Este intento de golpe de Estado tiene una historia relativamente corta, pero no apareció
hoy día,
sino se dio quizá el antecedente más próximo, son las declaraciones públicas del general golpista criticando al gobierno del presidente Luis Arce y al expresidente Evo Morales. Eso es lo que fue creando el ambiente del lamentable hecho de las primeras horas de hoy por la tarde.
Y posteriormente manifestó que la Fiscalía General del Estado allá en Bolivia emitió un requerimiento fiscal y alerta migratoria en contra del general Zúñiga por varios delitos, que fue aprehendido hace apenas pues unas horas. En todo este tiempo, muchos países y organismos internacionales han manifestado su respaldo y su apoyo precisamente al presidente Arce. Entre ellos, agradeció que el presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum dieran importantes mensajes de apoyo al gobierno de Luis Arce. Juan, el reporte.
Gracias, Oscar. Te mando un abrazo.
Gracias, muy buenas tardes.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Además, hay un posicionamiento de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe del Senado de la República. La Junta Directiva de la Comisión expresa su plena solidaridad con el gobierno constitucional del presidente Luis Arce, del Estado Plurinacional de Bolivia, manifiesta su más enérgico rechazo a cualquier intento de desestabilización del orden institucional legalmente establecido. Y agradezco, como cada miércoles, que nos acompañe aquí la senadora Claudia Ruiz Massieu. ¿Cómo estás, Claudia? Buenas tardes. Un día muy agitado.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Pues tremendo esto que está pasando en Bolivia. La verdad es que no hay más que condenar, como pues ya lo ha expresado México en distintas instancias, esta última que refieres a través del Senado de la República, condenar este intento de golpe de Estado militar que atenta contra la democracia de Bolivia. Finalmente, no es correcto que las Fuerzas Armadas participen buscando desestabilizar gobiernos democráticamente electos, y hay que condenarlo, pero muy muy delicado lo que está pasando en Bolivia, sin duda.
Sin duda alguna, Claudia Ruiz Massieu, pero trae una historia muy larga, ¿no? Estamos viéndolo a través pues de la sorpresa de muchos, lo sucedido hoy, este intento de golpe de Estado allá en La Paz, pero a veces parece que no recordamos que se van uniendo eslabones de hechos que han ido sucediendo a lo largo de los años y de mensajes que tal vez nos pasan desapercibidos, y cuando nos damos cuenta de situaciones como la del día de hoy, nos caen veintes, ¿no te parece?
Pues mira, sin duda, y la verdad es que, bueno, Bolivia ha tenido además en los últimos años, como bien refieres, una historia compleja, ¿no?, entre el presidente, después expresidente Evo Morales, sus sucesores, en fin. Hoy, la verdad es que a pesar de ser del mismo partido el expresidente Morales y el presidente Arce, pues también venían de una historia un poquito jaloneada, ¿no? En función de que el expresidente Morales había expresado su deseo de volver a contender por la presidencia en 2025, el presidente Arce igualmente. Y hay como un ambiente, digamos, de incertidumbre y de desestabilización que sin duda pues se exacerba por las declaraciones del general Zúñiga hace unos días, que motivan esta destitución, que a su vez motivó este intento de golpe, ¿no? El general Zúñiga diciendo que el expresidente Morales no debe contender, no debe buscar otra vez participar activamente como presidente de la República en una contienda electoral, y se da su destitución, y luego amago de las Fuerzas Armadas y esta intentona de hoy, que sin duda muestra que aún en los países donde parece que de pronto hay una anormalidad y luego una normalidad democrática, pues siempre hay una fragilidad que hay que estar muy atentos siempre, y sobre todo en nuestro hemisferio, ¿no? A acotar el papel de Fuerzas Armadas, pero también a llamar siempre a que se respeten los cauces democráticos constitucionales y los tiempos políticos. Bueno, me parece que, híjole, qué bárbaro, llevamos muchos intentos de anormalidad democrática en nuestro hemisferio, que nos deben llamar a poner atención y a valorar muchísimo, ¿eh?
Oye, la y sobre esto, Claudia Ruiz Maché, ¿quién crees que alguien más pudo haber estado detrás del general Zúñiga con este intento de golpe de Estado? ¿O es algo que, pues, de motu propio decidió llevar a cabo?
Pues mira, quién sabe, la verdad es que como especular no es responsable, ¿no? Lo que sí, sin duda, la verdad es que hay que, insisto, y también desde nuestra posición como un país que finalmente pues ha construido una institucionalidad democrática con sus fallas y con sus enormes fragilidades también, que soy la primera en señalar. Me parece que hay que valorar mucho la institucionalidad que hemos construido para la transmisión del poder, para la competencia en los cargos de elección popular, que hay que ponerle mucha atención a muchas cosas que vivimos también en este último proceso electoral, no solo desde el gobierno federal, sino también pues esta expansión de la delincuencia organizada, pero que finalmente tenemos una institucionalidad, que tenemos una participación ciudadana, democrática y libre, y que eso es algo que hay que cuidar. Cuando ves estos países donde de pronto las Fuerzas Armadas irrumpen, donde hay dimes y diretes entre expresidentes y presidentes, pues hay que valorar muchísimo lo que tenemos en México, hay que cuidarlo, hay que perfeccionarlo, y también hay que atender estos focos amarillos como los que pudimos haber advertido en el proceso electoral, que hay que corregir para que en el futuro sigamos por la ruta de la institucionalidad. Un intento de golpe de Estado o un amago de participación de Fuerzas Armadas en la actividad política me parece que no es deseable, no es aconsejable y no es algo que debamos permitir que pudiera darse en ningún país del hemisferio, mucho menos obviamente en el nuestro, que no es el caso, pero
así es.
Pero pensando en Bolivia, pues no está bien, ¿no? No está bien y no hay ninguna justificación posible, aun cuando pudiera haber distintos grupos dentro del propio partido del gobierno que tienen un punto de vista respecto de lo que hay que hacerse. Echar mano de la Fuerza Armada, yo creo que
no es la
nunca
manera.
Es una buena idea, ¿no?
No es la manera, hay otras instancias mucho más democráticas,
bueno,
plurales
y la y ciudadanía, además apegadas, ¿no? A la ley. O sí, sea, la ciudadanía es democráticamente expresándose y respetada también en su expresión del voto.
Nos queda un minutito antes del corte, Claudia Ruiz Maché. Te pregunto rápidamente, ¿estarás pendiente de los foros de Parlamento abiertos sobre las iniciativas de reforma que envió el presidente de la República el 5 de febrero?
Pues mira, pendiente sí, Juan, que nos inviten a los senadores en funciones como yo.
Ajá.
No lo tengo claro que nos vayan
¿no
a invitar.
¿No te han invitado?
Pues no, la verdad es que no. Soy secretaria de la Comisión de Justicia en el Senado de la República, no me han invitado. Seré diputada en la próxima legislatura, tampoco tengo claro cómo vamos a participar. Pero pendiente como ciudadana, sin duda, me parece importante participar, sobre todo seguirlos y estar muy pendientes de lo que ahí se decide.
Sí.
No dejo de aprovechar tu espacio para decir que me parece apresurado una reforma que debe ser de gran calado y además bien importante para todos, lo es.
Sin duda.
Que sea tan apresurada su análisis, su debate, no me parece lo deseable. Pero qué bueno que se estén por lo menos llevando a cabo, que se, ojalá, como dijimos la semana pasada, no solo se oiga, sino se escuche a las voces que ahí se expresen para mejorarla y para lograr que verdaderamente una reforma de una instancia tan importante como el Poder Judicial, pues haga que la gente tenga más acceso a la justicia, mejor acceso a la justicia.
Nos cae la pausa,
Claudia. Y que no sea un tema,
Claudia,
de vendetas, ¿no?
Pero al rato nos cae la pausa. Gracias por acompañarnos y al rato le pregunto a Hamlet Almaguer que te invite, le digo. Volvemos.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México en esta tarde lluviosa de mitad de semana? Oficial Eduardo Guadarrama de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Me enlazo una vez más contigo y tu reporte vial.
Gracias, Juan. Muy buenas tardes. Y ya, si me lo permites, iniciamos con la información. En la zona sur, en estos momentos, es complicada la circulación a través del circuito interior. Esto es para quien deja atrás la zona de la Avenida Universidad y tiene como destino el perímetro de la calzada de Tlalpan. Avance complicado sobre la calzada de Tlalpan desde la zona del eje 5 sur hacia las inmediaciones de la Avenida Miguel Ángel de Quevedo. Por otra parte, asentamientos en cada cruce de semáforos en ambos sentidos a través de la calzada tasqueña entre la zona de la Avenida Canal de Miramontes y la zona del eje 2 Oriente. También comentar, en la zona sur continúa cerrada la circulación del eje 1 Poniente en su tramo la Avenida México Coyoacán. Esto justamente a la altura de la calle Puente Coco, debido a la presencia de inconformes en este punto, por lo cual les sugerimos anticipar horarios de salida, así como utilizar vías alternas, por supuesto la que nos brinda la zona de la Avenida División del Norte y la Avenida Universidad, les serán de gran utilidad. Así que es por el reporte del Centro de Orientación Vial, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, oficial Guadarrama, y muchísimas gracias por tu reporte. Que tengas una excelente tarde. Y bueno, Javier Navarro, compañero, te encuentras recorriendo las calles de la Ciudad de México en esta tarde lluviosa. Estás en el centro de la capital. ¿Hay afectaciones debido a las lluvias que están registrando esta tarde, Javier?
¿Qué tal, Juan? Te saludo con mucho gusto a ti y a toda la audiencia. Y efectivamente, se ha tenido de forma intermitente una lluvia ligera, lo que es en la zona centro de la capital del país. Con esto afectada la circulación vehicular en las principales avenidas de esta zona, lo que es el Paseo de la Reforma, el Eje 1 Poniente Bucareli, Avenida Juárez y el Eje Central Lázaro Cárdenas. Sin embargo, Juan, ya problemas en la circulación vehicular severos se tienen en la zona oriente. En este sitio, en lo que es la alcaldía Iztapalapa y Tláhuac, se tuvieron encharcamientos e inundaciones en donde se tuvieron hasta vehículos flotando, precisamente porque el nivel del agua llegó más allá de los 50 centímetros. Esto se tuvo en calles como el Gran Galeno de Ita, la Avenida Tláhuac, así como también el cruce del Eje 6 Sur y el anillo periférico en la calzada Ignacio Zaragoza, también en incorporación con la calzada Ermita Iztapalapa. Pero esto ya fue atendido por el personal de bomberos y del sistema de aguas de la Ciudad de México, lo que ha quedado pues ya con el nivel más bajo y ya se permite la circulación de vehículos en esta zona del oriente de la Ciudad de México.
Oye, Javier, y rápidamente nos quedan un par de minutitos, pero ayer me reportaba sobre los bloqueos que hubo por parte de trabajadores de limpieza del Politécnico Nacional en distintas vialidades. Me reportabas además el atropellamiento de 6 de ellos. Hoy se reunieron con autoridades de la capital y te pregunto, ¿por qué se reunieron con autoridades de la capital? Pues si el conflicto que traen es con el Instituto Politécnico Nacional, no con el gobierno de la Ciudad de México, ¿no?
Efectivamente, Juan, son los trabajadores de limpieza que dan servicio al Instituto Politécnico Nacional, los que, como mencionas, este martes bloquearon en 5 puntos diferentes aquí en la capital del país. Este día se tuvo esta reunión con autoridades del gobierno de la Ciudad de México, pero fíjate, Juan, que ello fue únicamente la mediación para que autoridades tanto de los diferentes de las juntas de conciliación y arbitraje tuvieran conocimiento de este problema, así como también que tuviera el apoyo de las autoridades para tratar de que esta empresa que los contrató les diera el pago de sus salarios.
¿O sea, andan de mensajeros?
Pues fue más que nada como una forma de mediación, y eso fue lo que ellos propusieron para que pudieran retirar los bloqueos. Los trabajadores aceptaron y se llevó a cabo esta reunión en las oficinas del gobierno de la Ciudad de México, aunque desde luego no se llegó a una solución concreta, pero los trabajadores van a... ellos piensan continuar con las manifestaciones el próximo viernes en esta Ciudad de México. En tanto, pues esperan la respuesta por parte de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para que se puedan ellos tener ya el pago de sus salarios, Juan.
Bueno, pues ahí está. Me parece que las demandas tienen que ser atendidas, pues son legítimas, y estaremos pendientes de que lleguen pronto pues a un acuerdo, y ya que están teniendo mediadores de lujo, Javier. Te agradezco mucho, te mando un abrazo.
Claro que sí, Juan, seguimos pendientes.
Nos damos una pausa y volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con la información. El día de hoy, la presidenta electa de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum, recibió en su casa de transición a la canciller de Canadá, a Melanie Joly. Melanie Joly, la canciller, habría solicitado reunirse con la doctora Claudia Sheinbaum para
pues conversar, tratar sobre distintos temas, entre ellos el T-MEC. De esto se habló, se acordó que se va a fortalecer el trabajo para la revisión, que por cierto, o sea, no es la ratificación, no es que se va a poner en tela de juicio y continúa, no, es una revisión que se va a hacer próximamente al T-MEC. Y bueno, sin anticipar nombres de los próximos integrantes de su gabinete, que dará a conocer, por cierto, el día de mañana, la doctora Claudia Sheinbaum sí informó que José Antonio Peña Merino, mejor conocido como Pepe Merino, será el titular pues de la Agencia de Transformación Digital. Enrique Hernández, tú nos tienes todos los detalles de las actividades de la presidenta electa en nuestro país y te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás?
Igualmente, Juan, muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto. Sin duda alguna, hay mucho interés por parte de empresas canadienses en invertir en nuestro país. Esto se dio después de un encuentro que duró alrededor de casi una hora por parte de la canciller canadiense, Mélanie Joly, quien visitó a la doctora Claudia Sheinbaum justamente en su casa de transición. Vamos a escuchar lo que dijo al respecto la doctora Claudia Sheinbaum.
Y a partir de octubre, pues tendríamos una mayor relación sobre estos y otros temas. De inversión también de empresas canadienses que tienen interés de venir a México, y ya pues estarían encargados, por supuesto, Juan Ramón de la Fuente y Marcelo Ebrard de este trabajo, pero sí pues a partir de octubre.
Y bueno, y justamente hablando de áreas que dan certidumbre a las inversiones, habló justamente de esta Agencia de Transformación Digital, refiriéndose a los próximos nombramientos, pero sin anticipar nada para este jueves, pero justamente dio el nombramiento oficial de quién será el titular de la Agencia de Transformación Digital. Vamos a escucharlo, Juan.
Recuerden que planteamos la creación de la Agencia de Transformación Digital del gobierno. Les puedo decir de una vez que su titular va a ser José Antonio Peña Merino. De una vez ya les di la nota. Lo vamos a presentar después, pero es casi obvio que, habiendo hecho un gran trabajo en la ciudad, pues va a estar en esa área.
Y justamente mañana jueves inician los foros de Parlamento Abierto en torno a la reforma al Poder Judicial. La próxima presidenta les mandó un mensaje a los trabajadores del sector y les dijo que estén tranquilos, que sus logros, los derechos laborales están garantizados. Esta reforma, les advirtió, afectaría a ministros, magistrados y jueces. Vamos a escuchar cómo lo dijo.
Y no es el sindicato quien está llamando a la manifestación, sino otros trabajadores. Desconozco quiénes sean quienes estén convocando a una movilización el 1 de julio. Pero que tengan certeza de que no se va a afectar para nada sus derechos laborales. Y pues sería importante que participaran en el Parlamento, y ya si es necesario, pues ya platicar con nosotros.
Más tarde, ya en su cuenta X, la doctora Claudia Sheinbaum condenó el levantamiento de algunas unidades de las Fuerzas Armadas de Bolivia en un atentado contra la democracia, dijo, en contra de la democracia de Bolivia, y reiteró su apoyo incondicional al presidente Luis Arce y a su pueblo. También este fin de semana, la próxima presidenta también acompañará al presidente Andrés Manuel López Obrador por su gira por Yucatán, Campeche y Quintana Roo, donde revisarán algunas obras estratégicas como el Tren Maya. El reporte que les tengo, Juan.
Muchísimas gracias, Enrique. Te mando un abrazo muy, pero muy fuerte.
Igualmente, Juan. Buenas tardes.
Buenas tardes. Y vamos con las actividades del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Ahí estuviste, Sara Pablo, en la mañanera. Sara, el presidente, pues aseguró que la transición entre su gobierno y el próximo gobierno, el de la doctora Claudia Sheinbaum, va a ser tersa. Y bueno, pues que esto es algo que desde hace muchísimo tiempo no se ve. Pues yo no lo recuerdo desde que nací, Sara Pablo, y ya ves que luego soy medio vago y me gusta leer de historia. Pues no recuerdo un proceso de transición tan tersa, porque si bien se habían dado entre presidentes salientes y presidentes entrantes del mismo partido político, que fue del PRI desde 1929 hasta el 2000 y luego del PAN, pues el que hayan formado parte del mismo grupo político no quiere decir que fueran parte del mismo proyecto, ya que los proyectos pues eran sexenales, y el proyecto de la Cuarta Transformación pues va mucho más allá de un sexenio, de un partido político, de un presidente, de una presidenta, y es pues una transformación cultural que busca, entre otras cosas, atender los rezagos que hubo en las transformaciones anteriores, pero que además pues es una transformación del pueblo, no solo de sus gobernantes. En fin, Sara Pablo, voy contigo. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Juan? Muy buenas tardes. Sí, y una transición con tanta comunicación entre el presidente saliente, en este caso el presidente López Obrador, y la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum, no solamente pues en reuniones así en el escritorio, sino con estas giras de fines de semana que incluyen estos largos trayectos en carretera donde pues tienen mucho tiempo para hablar, llegan después a reuniones privadas con temas específicos sobre la mesa y además tienen estos mítines, estas reuniones con la población en cada una de las entidades en las que se encuentran. Hoy el presidente López Obrador dijo que no ve ningún problema en el porvenir, insistió en que ha habido avances en su gobierno y aunque reconoció fallas, errores y pendientes, dijo que no le corresponde a él enumerarlos y que esa es función de sus adversarios. Consideró que hay aspectos irreversibles como la no condonación de impuestos, no permitir la corrupción, la austeridad republicana, evitar las privatizaciones y que el gobierno no esté al servicio de una minoría rata.
Va a ser una transición de terza, como no se había visto en mucho tiempo. No va a haber ningún sobresalto, nada. Están muy bien las finanzas públicas, está muy bien la recaudación, sigue llegando inversión extranjera, no hay ningún riesgo de devaluación del peso.
Ahí las palabras del presidente López Obrador, es quien, ante los reclamos de Gerardo Fernández Noroña por no haber sido considerado para coordinar a los senadores o para un cargo en el gabinete del próximo gobierno, el presidente aclaró que el acuerdo original fue solo para militantes de Morena y él fue propuesto por el PP como el aspirante presidencial que sería incluido en la encuesta. Dijo que en su momento él mismo redactó un borrador de esta propuesta que se enriqueció y que fue aprobada por su partido y ahora la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum está cumpliendo con lo acordado.
No lo voy a decir, quiero mucho a Noroña, lo estimo mucho, es un dirigente de primera. Nada más que ese acuerdo se hizo con militantes y dirigentes de Morena. El PT propuso a... ¿sí? Y no se trata, pues, de polemizar sobre esto. Yo no tengo nada que ver. Nada más que se tiene que procurar la unidad y aceptar los acuerdos.
Un llamado a la unidad, entonces, hace con este tema el presidente López Obrador, Sara Pablo. Y bueno, estaremos pendientes de qué sucede, porque pues Gerardo Fernández Noroña, y de nadie es secreto, es un gran parlamentario y es un gran cuadro de la Cuarta Transformación, a la cual pertenece el partido de Gerardo Fernández Noroña, que es el PT. Y si no me equivoco, va al Senado por Morena, ¿no? No por el PT, va por Morena en la próxima legislatura. Así que bueno, vamos a estar pendientes. Ya Gerardo Fernández Noroña dijo que ahorita no va a decir mucho lo que mencionó el presidente López Obrador, pero que pues, no sé si mañana o pasado mañana pues dará a conocer alguna declaración. Pero es una persona, y me parece que lo demostró en la interna de Morena, en la cual, como acabamos de ver, participó siendo del PT, pues muy disciplinado, tiene muy claro cuál es el sentido de la Cuarta Transformación. Estaremos pendientes, Sara Pablo. Ya para concluir, pues sobre Quirino Ordaz, que lo agarraron en una foto en una pachanguita con Carlos Salinas de Gortari, también el presidente habló sobre el embajador de México en España, ¿no? Que pues que es una reunión pues ahí que normal, ¿no? Que le tiene confianza.
Sí, que este hecho no hace que le pierda la confianza. Reveló que el propio Quirino Ordaz le envió una nota en la que le explicó que coincidió con el expresidente Carlos Salinas en una fiesta que ofreció en Madrid el empresario y coleccionista de arte Juan Pérez Simón, y estuvo, por cierto, ahí también invitado el expresidente español José María Aznar, y que bueno, pues en este contexto fue que se tomó esta fotografía, pero que no hay nada más allá, y bueno, pues para el presidente no le preocupa ni le merece la mayor atención.
Y lo de Quirino, que por ahí me está, envió una nota, porque constantemente informan los embajadores. Yo le tengo confianza a Quirino.
Pues ahí las palabras del presidente Juan.
Pues muchas gracias, Sara Pablo. Te mando un abrazo y ahí está. Le tiene confianza el presidente López Obrador a Quirino Ordaz. Rápidamente, nos queda un minutito, pero me alcanza para enlazarme con mi compañera Andrea Meraz. Andrea, voy contigo.
Hola, Juan, muy buenas tardes. Pues la Sala Superior del Tribunal Electoral le pide al INE reconsiderar las multas impuestas a Morena por 18 millones de pesos por omitir colocación de propaganda en vía pública durante la precampaña. Recordemos que el partido fue sancionado por 37.9 millones. Y es que según el proyecto de la magistrada Yanino Talora, no todos eran reprochables a este grupo político, aunque sí los que contenían la frase o hashtag es Claudia. Los magistrados Mónica Soto, Felipe Fuentes y Felipe de la Mata consideraron que el INE debe de hacer una nueva valoración individualizada y exhaustiva, la cual considere los criterios del tribunal. Un ejemplo de ellos es el uso de un hashtag y la frase en sí. Es Claudia, no es un llamado al voto, es el reporte.
Andrea, eres lo máximo con tu reporte. Muchas gracias, nos vamos a una pausa y volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. El gobernador del estado de Nuevo León, Samuel García, emitió la declaratoria de emergencia en los 51 municipios de Nuevo León. Esto debido a los daños que causó el paso de la tormenta Alberto. Esta declaratoria pues sale en el periódico oficial del estado, publicado el día de ayer, 25 de junio. ¿Qué significa esta declaratoria? ¿Cuáles son sus implicaciones? Agradezco muchísimo y como siempre a Javier Luis Navarro, secretario de Gobierno de Nuevo León, que nos acompaña aquí esta tarde. ¿Cómo estás, secretario?
Muy bien, Juan, con el gusto de saludarte a ti y a tu audiencia.
El gusto es todo nuestro, secretario de Gobierno. ¿Qué significa esta declaratoria de emergencia? ¿Cuáles son sus implicaciones?
Bueno, en primer lugar, el Consejo de Protección Civil del Estado, que está en trabajo permanente, es quien tiene que estar a cargo de estar vigilando cualquier situación de fenómenos meteorológicos y demás. Uh-huh. Derivado de eso, estuvimos dándole seguimiento a la tormenta tropical Alberto, que llegó aquí a nuestro estado la semana pasada. Y derivado de la intensidad de las aguas, porque no hubo viento, pero sí hubo mucha agua, está haciéndose un análisis de que es más agua, cayó más agua que ni con Gilberto o con el Alex. Entonces, eso causó muchos daños, tanto en la ciudad capital de Monterrey como en el sur del estado. Tenemos carreteras destruidas, tenemos vías de comunicación, tenemos problemas con las propios instrumentos o equipos para bombeos del agua. Tenemos aquí varias arterias en la ciudad de Monterrey que se las comió el río y pues lógicamente todo eso es importante solucionarlo porque pues, tenemos un padrón vehicular de 2,600,000 autos, entonces aquí ya te imaginarás cómo va a estar el tráfico en estos días, ¿no?
No, va a estar entonces, terrible. Secretario de Gobierno, ¿es el reconocimiento, una declaratoria de emergencia, de que un estado o municipios de algún estado están ante la presencia de una situación de peligro que ha sido generada por un fenómeno natural, en este caso la tormenta tropical Alberto, y que podría propiciar un riesgo para la seguridad o para la integridad de sus ciudadanos? Pero por otro lado, tiene esta emisión de una declaratoria de emergencia el acceso a recursos públicos para poder reconstruir lo más rápido posible pues los daños causados por una catástrofe natural. Le pregunto, ¿hay riesgo a la ciudadanía en estos momentos en los municipios del estado de Nuevo León ante una situación de un fenómeno natural?
No, hasta ahorita no lo hay. De hecho, se acerca otra posible tormenta, pero está todavía lejana. Se está monitoreando minuto a minuto. Ahorita ya el gobernador salió a varias partes del estado y dio instrucciones para que todas las secretarías estuviéramos trabajando en el acopio de medicamentos, de comida, de agua, de cobertores, etcétera. Dos de los helicópteros que tenemos de Fuerza Civil han estado trabajando para llevarse los los alimentos y llevarse los medicamentos, porque las carreteras están destruidas, entonces están incomunicados los ciudadanos. Sí. Entonces ya se entregaron y ya estamos ahorita bajando los niveles de agua, entonces yo creo que ya estamos en una posición mucho más tranquila. El gobernador también en el momento de la tormenta tomó una decisión muy importante y muy certera, que fue impedir que continuaran la gente saliendo de sus casas, y también pidiéndole a los empresarios que suspendieran las labores. Y todo el mundo puso de su parte y se logró tener un saldo muy pequeño de saldo rojo realmente, y sí hubo daños materiales. Esta declaratoria que tú describiste también, Juan, uh-huh. Es el primer paso también para hacer el proceso del reclamo del apoyo federal.
Así es.
En caso de este tipo de siniestros. Entonces, por eso se hizo también esa declaratoria, que fue publicada en el periódico oficial del Estado.
Y ya aprobó el gobierno federal la solicitud para que estos recursos lleguen lo más rápido al Estado de Nuevo León y pueda comenzar la reconstrucción de la infraestructura dañada, secretario.
El gobernador ha tenido algunas reuniones y se ve con simpatía en la solicitud del apoyo. Sin embargo, el lunes a las 12 de la noche terminamos de recoger de los 51 municipios, después de una reunión que tuvimos con todos los alcaldes y con las autoridades locales y federales aquí en el estado, hicimos el acopio de toda la información, se vació en Excel y se llevaron a cabo los formatos. El día de hoy se están mandando a las autoridades vía electrónica, uh-huh. y mañana se presentan de manera presencial, física, y el gobernador tiene una cita con estas autoridades y una cita que es la más importante con el señor presidente de la República Mexicana, que él analizará la factibilidad de brindar el apoyo del gobierno federal con presupuesto federal.
Pues esperemos, Javier Luis Navarro, secretario de Gobierno de Nuevo León, que esto sea lo más rápido posible y que se reconstruya lo dañado por el paso de la tormenta tropical Alberto allá en el estado de Nuevo León, hasta donde le mando usted un abrazo y a todos los neoleoneses que nos están escuchando.
Muchas gracias por la solidaridad de todos y un abrazo de regreso.
Estamos en contacto, secretario. Muchas gracias.
Claro que sí. Hasta luego.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Vamos con otra información. Información amable, hay que decirlo. Ayer le di a conocer que distintos colectivos de mujeres le entregaron el bastón de mando de las mujeres a la doctora Claudia Sheinbaum. Y bueno, pasó la nota, vino ahí el reconocimiento de la doctora Claudia Sheinbaum de que durante su gobierno se priorizará la atención a mujeres indígenas, a mujeres pobres, a mujeres afromexicanas. Pero sabe usted, este bastón es una belleza y poco se ha hablado de él. Y es importante hacerlo no solo por el bastón en sí, sino por todo lo que representa a través del trabajo de artesanas mixtecas del estado de Oaxaca. Artesanas de arte de palma hicieron posible la creación de este bastón, sí, pero de muchas otras cosas más. Y el maestro Filemón Santiago Avendaño, pues creó este taller y a él le agradezco que nos acompañe esta tarde. ¿Cómo está, maestro? Qué gusto saludarlo.
Gracias. Bastante bien. Mi nombre es Filemón Santiago Avendaño. Estoy aquí al lado de mi esposa, Yamalene Santiago Gómez. Y nosotros tenemos este proyecto que es el que vamos a platicar, el proyecto Sosola, es el proyecto que tenemos en camino.
¿En qué consiste el proyecto Sosola? ¿Cuántas artesanas están trabajando en él, maestro Filemón?
Esta parte, yo me dedico nada más a la cuestión creativa de todo lo que conlleva. Y aquí mi esposa tiene la cuestión social. Ella le va a explicar un poquito aquí sobre el tema. A ver.
Hola, buenas noches.
¿Cómo está? La saludo con muchísimo gusto.
Gracias, buenas noches. Y bueno, son varios grupos de mujeres artesanas de distintas comunidades de la región mixteca y fuera de la región. Entonces, en un primer acercamiento con ella ha sido ya de hace mucho tiempo. Ya veníamos trabajando, aportando el proyecto con ellas y ellas al proyecto, ¿no? Entonces, sí. Son distintas organizaciones de mujeres artesanas, inclusive nos incluimos como artesanos, mi esposo Filemón Santiago y yo, porque crecimos también con el oficio de la palma, sabemos qué es crecer dentro del oficio, ¿no? El quehacer de este noble oficio.
Sin duda entonces, alguna, y además hermoso, no solo noble, sino hermoso, y qué bueno que a través de distintas artesanas mixtecas de Oaxaca, este arte de palma, pues llegó a la presidenta electa de nuestro país, y con ello también llegó a ser visibilizada por muchísimos mexicanos y mexicanas que quedamos maravillados con esta, pues gran, es una obra de arte. Y le pregunto, ¿dónde podemos consultar más sobre su trabajo, acercarnos a ustedes? Oiga, yo quiero algo de arte de palma, de lo que realizan ustedes, artesanas mixtecas de Oaxaca, ¿cómo lo puedo conseguir?
Claro que sí, pues bueno, en las redes sociales, ¿no? En las redes sociales, en Instagram, nos encuentran así como Proyecto Sosola. Son redes sociales que están creciendo, pero tienen la suficiente información de cómo contactarse con nosotros. También tenemos un correo, proyectososola@gmail. En Facebook también pueden buscar a Filemón Santiago Avendaño o Proyecto Sosola directamente. Entonces, son los medios para poder tener contacto con nosotros.
Con usted, con el maestro Filemón. Recuérdeme su nombre, maestra.
Yamaleni Santiago.
Yamaleni, pues le agradezco mucho a usted y al maestro Filemón que nos hayan acompañado aquí esta tarde. Están llegando por redes sociales muchos saludos hasta la zona de la Mixteca, entre ellos Miguel Elorza, que es de por allá, les manda muchísimos saludos y muchísimos abrazos. Maestra Yamaleni y maestro Filemón, estamos en contacto.
Claro que sí, estamos en contacto.
Muchísimas gracias. Con esta información, nosotros nos vamos a una muy breve pausa, pero no se vaya, ya está con nosotros Hamlet Almaguer, a quien le vamos a preguntar por qué no han invitado a los foros de Parlamento Abierto a la senadora Claudia Ruiz Massieu, que me acaba de decir que no la han invitado, cuando ella además forma parte de la Comisión de Justicia del Senado. Así que a ver qué nos dice Hamlet, se va a poner bueno, no se vaya. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con la información. En un mensaje a través de sus redes sociales, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Norma Piña, reconoció que el Poder Judicial de la Federación dijo que vive lo que llamó momentos llenos de incertidumbre ante la discusión de la iniciativa de reforma judicial que fue planteada por el presidente López Obrador. Juan Antonio Jiménez, voy contigo los detalles.
Gracias, muy buenas noches, Juan. La ministra Norma Lucía Piña Hernández también subrayó que los trabajadores no solo son el sustento del alto tribunal, sino que son el motor que les permite cumplir con las atribuciones y obligaciones, por lo que dijo que en estos momentos tan trascendentales les envió un mensaje de unidad y de empatía. Vamos a escuchar.
Ante la iniciativa de reforma al Poder Judicial, estamos trabajando incansablemente, estamos dialogando con todas las instancias posibles para garantizar la defensa de sus derechos laborales. Vivimos momentos llenos de incertidumbre. Sin embargo, es precisamente en estos tiempos cuando más debemos demostrar que trabajamos por México.
La Piña Hernández sostuvo que en estos momentos los trabajadores deben de actuar con unidad y con integridad. Vamos a escuchar.
Nuestros principios y nuestros valores son el pilar que sostiene y sostendrá al Poder Judicial de la Federación. Y es fundamental que no perdamos el foco de nuestra misión constitucional: hacer valer los derechos de las y los mexicanos y el equilibrio de poderes.
Por otra parte, Juan, te comento que un grupo de trabajadores del Poder Judicial de la Federación cerró este miércoles el edificio sede de los 17 tribunales laborales federales de asuntos individuales ubicado en la carretera Picacho-Ajusco en protesta contra la iniciativa de la reforma judicial. Ante esta situación, el juez Rafael Carlos Quesada García, coordinador de los tribunales en la materia, emitió una circular declarando que este día fuera inhábil. Sin embargo, el juez indicó que sería laborable a distancia a través de teleconferencias. Este es el reporte que les tengo.
Muchas gracias, Juan Antonio. Y mire, usted a unas horas ya de que inicie el diálogo nacional por la reforma al Poder Judicial,
Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, informó que ha sostenido conversaciones con las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con jueces, con magistrados. ¿Para qué? Para conocer cuáles son sus inquietudes y sus propuestas. Vamos a escuchar.
Sí, me he reunido con ministros, jueces, magistrados en los órganos jurisdiccionales de alegato de oídas. Los escuchamos con respeto y hay inquietudes, pero también propuestas. Yo casi estoy seguro que mañana estarán todos los ministros de la Corte en el inicio de los diálogos que llevaremos a cabo en la Cámara de Diputados. Y estarán todos o la mayoría de consejeros de la Judicatura. Y estarán las asociaciones de magistrados, jueces, y estarán también los trabajadores de la Corte y del Poder Judicial Federal.
Bueno, esto lo mencionó el senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado. Y del Senado también, pues hay solicitudes de que los inviten, ¿no? Sobre todo, pues de comisiones que son muy pertinentes con la discusión de este tema, como lo es el de justicia. Justo hace unos minutos, la senadora Claudia Ruiz Massieu, pues me dijo que va a estar pendiente, pero como ciudadana de estos parlamentos, de este diálogo nacional, porque como senadora no la han invitado. Escuche.
Pues mira, pendiente sí, Juan, que nos inviten a los senadores en funciones como yo. Ajá. No lo tengo claro que nos vayan
¿No
a invitar.
¿No te han invitado?
Pues no. La verdad es que no, soy secretaria de la Comisión de Justicia en el Senado de la República, no me han invitado, seré diputada en la próxima legislatura, tampoco tengo claro cómo vamos a participar, pero pendiente como ciudadana, sin duda, me parece importante participar, sobre todo seguirlos y estar muy pendientes de lo que ahí se decide.
Hamlet Almaguer, diputado por Morena, qué gusto saludarte. Contigo he discutido, hemos platicado, hemos hasta debatido con otras personas la reforma al Poder Judicial del presidente López Obrador, así como las que envió aquel día 5 de febrero. Y de los parlamentos, del diálogo nacional, pues no que todos están convocados, Hamlet, me está diciendo la senadora Ruiz Massieu que no la han invitado.
Bueno, te cuento un poco cómo va a estar mañana, Juan. Buenas tardes a toda la audiencia. Uh-huh. Inicialmente teníamos la confirmación de 5 ministras y ministros de la Suprema Corte. Uh-huh. El apunte hasta ayer a las 11 de la noche, que no ha sido modificado, es que las y los 11 van a asistir y las y los 11 quieren hablar. El Consejo de la Judicatura Federal está compuesto por 7 integrantes, pero uh-huh. una de ellas pues es Norma Piña, que tiene doble cachucha como presidenta de la Corte y presidenta del Consejo de la Judicatura. Esperamos que asistan entonces las y los 6 consejeros más Norma Piña, que va por ambas instituciones. Uh-huh. Tendrías entonces 11 turnos de la Corte más 6 del Consejo, porque no sería viable que Norma Piña hable doble, uh-huh. una como presidenta de la Corte y otra como presidenta del Consejo, sería un solo turno. Ahí ya llevas 17. Y después está citado también el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial y la Asociación de Jueces y Magistrados, uh-huh. por lo que tendrías ya prácticamente 20 turnos en este apartado. Luego, en la Cámara y en el Senado, pues nosotros sabemos que la conducción de los trabajos la tienen nuestros coordinadores parlamentarios. Uh-huh. La senadora Ruiz Massieu, pues no es una novata en esta materia, ella conoce cómo son las formas, y yo le aseguro que su bancada va a estar representada mañana, uh-huh. quizá no por ella, porque no es la coordinadora, sino por Clemente Castañeda o Braulio López.
Okay.
Se tienen que poner de acuerdo. Te explico por qué. En el Senado hay 8 grupos parlamentarios uh-huh. y en la Cámara 7. Uh-huh. Eso significaría 15, más prácticamente los 20 representantes del Poder Judicial. Estarías hablando de 35 turnos
okay.
para hablar. Y pues sería una sesión maratónica en la que sería muy complicado que las y los legisladores hablemos todos.
Pues ¿no? ahí está, ¿no? Pero oye, y bueno, sí. regresando al tema, pues lo que decía la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que acabamos de escuchar, Hamlet Almaguer, pues momentos llenos de incertidumbre ante la discusión de la iniciativa y pues al mismo tiempo... ¿Cómo ves que la presidenta electa de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum, pues habla a los trabajadores del Poder Judicial y les dice tranquilos, ¿no?
Sí, claro.
Tranquilos y sobre todo, pues está firmando, y con ello también el compromiso de que sus derechos laborales están y seguirán siendo intactos, que no va a haber pues ningún detrimento en ellos, que no se van a eliminar. Pues aquí no se trata de eliminar derechos, sino de consagrarlos y además de generar más derechos. Y desde un principio me parece que todo lo que se ha discutido seriamente sobre la reforma al Poder Judicial y lo que incluye la iniciativa no pone en tela de juicio o en duda los derechos de los trabajadores del Poder Judicial, y de lo que sí se ha hablado es de que en caso de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sí tienen gastos que hemos analizado aquí y que son onerosos. Tú y yo no coincidimos en todos, porque a mí me parece claro que sí necesitan tener una camioneta blindada, sí, o que necesitan tener pues los teléfonos que sean necesarios. Son ministros,
sí,
de la
Suprema Corte. Una camioneta sí, tres yo creo que no, pero una, bueno, una se me hace bien. O dos para...
Pero pues ya hijos, los comedores, en fin, los, sí, lentes, la ropa, los seguros, los ganan muy bien, sí, medicinas, tienen seguros, además, eso sí estoy de acuerdo, pero los derechos de los trabajadores del Poder Judicial está garantizado que están intactos. Y es un llamado muy oportuno que dio la presidenta electa, ¿no?
Sí,
un mensaje muy, muy oportuno.
Y coincido con ella plenamente, y hoy en la comisión permanente lo manifesté en mi discurso. Hay un caso emblemático. Los juzgadores federales, jueces, magistrados de circuito, reciben un bono de riesgo de 700,000 pesos al año. Uh-huh. ¿Sabes cuánto recibe de bono de riesgo el actuario que va a notificar la sentencia?
Pues debería recibir un poquito menos, tal vez, ¿no? Pero más o menos lo mismo.
Cero.
Ah, ¿cómo?
¿Y sabes cuánto recibe de bono de riesgo el secretario que proyecta la sentencia y la firma?
¿Cuánto?
Cero.
Nada.
Entonces todo se queda en la cúpula del Poder Judicial. Y ellos lo saben, los trabajadores saben que son condiciones diferentes las que tienen los titulares, así le dicen a los jueces, magistrados y ministros, y el personal del servicio profesional, o de quienes tienen la base y tienen, uh-huh, la sindicalización. Que le pregunten a los trabajadores del Poder Legislativo. Cuando llegó la mayoría de Morena en 2018 y se aplicó un sistema de austeridad muy agresivo, con recortes cercanos al 40%, no se tocó ninguna prestación de los trabajadores sindicalizados del Congreso. Uh-huh. Ellos siguen con sus mismos salarios, mismas prestaciones. Todos los recortes siempre son arriba, en la crema y nata, en la cúpula.
Momentos de incertidumbre, señala la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Norma Piña. ¿Son momentos de incertidumbre para el Poder Judicial?
Para ella, para los trabajadores no tendría que serlo.
Ok.
Tienen los derechos garantizados y además no hay retroactividad en esta parte. Pero para los ministros de la Corte sí. ¿Qué está en riesgo? Su pensión dorada, porque tienen un haber por retiro, así se llama en la Constitución.
¿A cuánto asciende?
Pues es el 70% de su salario. Entonces, si se va actualizando el salario, va creciendo la pensión.
¿Ahorita como de cuánto es el salario?
El salario es de 300 mil. El 70% entonces implicaría más de 200 mil pesos, 210 mil al mes de, ajá, pensión. Más todo el personal que se les asigna de por vida. Así, uh-huh, funciona en el Poder Judicial. El presidente López Obrador canceló las pensiones para expresidentes en el Ejecutivo.
De acuerdo.
Nosotros esperamos que también esto se termine en el Judicial. Y sí quiero anotar algo. Si de verdad les interesa la impartición de justicia y no el aspecto económico, todos los jueces, magistrados y ministros que aspiren a repetir en el cargo mediante la votación popular tendrán que tomar una decisión muy importante. Sujetarse al límite de percepciones del presidente de la República. Lo que significaría que los nuevos ministros de la Corte no pueden ganar 300 mil al mes, sino 130, que los nuevos magistrados de circuito no pueden ganar 257 mil al mes, sino 130, y que los jueces de distrito no pueden ganar 150 mil, sino 130. Ahí está más cercana la brecha.
Okay.
Y después de tomar esa valoración, esa introspección de si les apasiona la impartición de justicia, pues someterse, uh-huh, a la voluntad popular,
¿sí?,
en las urnas. Si tienen la conciencia de que han hecho un buen trabajo, seguramente la ciudadanía lo valorará.
Bueno, pues ya inicia el diálogo nacional por la reforma al Poder Judicial. Estaremos pendientes y discutiéndolo contigo, ¿no, Hamlet, si me lo permites?
Con gusto, Juan. Mañana, 5 de la tarde, en San Lázaro empieza.
Muchísimas gracias. Y oye, en otro tema, México y Venezuela están jugando. Pues no podrían jugar porque ya dijeron que México se iba a convertir en Venezuela, ¿no? Entonces, ¿cómo están jugando en la Copa América? Pero bueno, vamos a los deportes.
El eco de los deportes.
Agradezco muchísimo a Raúl Orbañanos que nos acompaña esta tarde. Raúl, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Cómo ves el partido de México? Que el medio tiempo, ¿cómo van?
0-0, Juan.
Hijos.
0-0, con una llegada muy peligrosa por parte de Salomón Rondón, este jugador del Pachuca que les leyó.
Ay, parece que estamos teniendo un poquito de problemas con la comunicación con Raúl Orbañanos. Vamos a intentar restablecerla, vamos a intentar marcarle de nuevo. ¿Ya lo tenemos? No, todavía no lo tenemos. Pues 0-0 van en el medio tiempo la selección de México y de Venezuela. Esperemos que esta situación, después de además de haberle ganado a Jamaica el fin de semana pasado, con pues la jugada más importante del partido, que fue la anulación de un gol, es lo mejor que le pudo haber pasado el fin de semana a la selección mexicana. Y bueno, pues ahora van 0-0 contra Venezuela en el medio tiempo. Se espera que pues en el segundo tiempo pues las cosas mejoren, por supuesto que mejoren para México, aquí lo estamos diciendo desde sus micrófonos, y en general que mejoren para pues el aficionado, ¿no? Que se esperaría un juego de mayor garra, de mayor calidad, de mayor determinación por parte de todos los jugadores. Ha estado como de luces y de sombras esta edición de la Copa América, en donde pues el buen fútbol no se ha dado como se esperaría, inclusive por parte del equipo brasileño, que ha dejado, parece que en el recuerdo, aquel jogo bonito, y pues no, es algo que ya no estamos viendo. ¿Ya pudimos restablecer la comunicación con Raúl Orbañanos? No, parece que no la pudimos restablecer. Bueno, pues entonces estaremos pendientes de a ver si mañana nos podemos comunicar con Raúl Orbañanos. Y voy con mi compañero Javier Navarro. Pues hay marcha, como cada mes desde que se cometió el terrible crimen que desapareció a los jóvenes normalistas de Ayotzinapa. Javier Navarro, voy contigo. ¿Cuál es el reporte?
Gracias, Juan. Este miércoles 26 de junio se llevó a cabo en esta capital del país la 117 Acción Global por los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en la ciudad de Iguala, Guerrero, en la que sus familiares expresaron que no esperan nada nuevo en la reunión que tienen programada para el próximo 3 de julio con el presidente de la República. Poco antes de las 5 de la tarde, los manifestantes partieron del Monumento del Ángel de la Independencia y en esta ocasión, por la lluvia que se tuvo en el centro de la Ciudad de México, únicamente marcharon hasta el cruce del Paseo de la Reforma y la avenida Eje 1 Poniente de Bucareli, en donde se encuentra el que llaman el antimonumento. Esta estructura de más de 3 metros de altura, de color rojo metálico, y está con el número 43, en donde realizaron un mitin. En este expresaron que en este 3 de julio van a tener una reunión con el presidente de la República, sí. Pese a que les han dicho que tienen algunos avances, ellos dicen no esperar nada nuevo con este tema. Juan, el reporte que te tengo.
Muchas gracias, Javier. Te mando un abrazo y a Raúl Orbañanos otro, porque ya pudimos recuperar la comunicación con él. Pues Raúl, nos queda como un minutito y medio, a ver si mañana podemos seguir platicando de este partido, pero pues que mejore en el segundo tiempo, ¿no?
Sí, ha sido mejor México, Juan. Ha sido mejor, ha faltado el gol, más peligroso el equipo mexicano. Fíjate que a mí me gusta cómo está jugando, pero tiene que hacer un gol, porque si no, no sirve de nada lo que está sucediendo en la cancha. Ha mejorado en relación al partido de Jamaica, pero el equipo venezolano ha tenido la oportunidad más clara hasta el momento, a pesar de que México ha dominado mayor parte del partido, ¿eh?
Esperemos, Raúl, que caiga ese tan anhelado gol. Yo recuerdo algún partido en algún mundial que el director técnico, me parece que fue Mejía Barón, en una declaración dijo: pues es que estuvo muy bien, nomás nos falló el gol. Y digo, pues nomás faltó decir, jugamos muy bien con excepción de la cabeza y los pies. Pero bueno, me dices que no es esta la ocasión y que sí ha jugado bien el equipo nacional. Raúl, pues si me lo permites, en la semana nos estamos comunicando.
Sí, señor, con muchísimo gusto, un abrazo.
Abrazo de regreso, Raúl Orbañanos, y usted, pues un abrazo bien fuerte, agradeciendo lo que nos haya acompañado esta tarde lluviosa en algunos estados de la República, y lo espero mañana a través de esta señal en punto de las 6 de la tarde. Mientras tanto, pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.